Dele. Bueno, estamos ya listos para comenzar nuestra conversación con el último de nuestros invitados especiales para esta celebración de los 25 años de Radio Duna, por lo menos la parte que nos corresponde a nosotros en Aire Fresco. La celebración sigue, por supuesto, con el resto de los programas de la radio. Y nuestro invitado de esta tarde es escritor, es novelista y poeta. Ha publicado los libros de poesía Bahía Inútil y Mudanza, también las novelas Bonsai, La vida privada de los árboles, Formas de volver a casa, el libro de relatos Mis documentos, y también recopilaciones de crónicas, ensayos, y su novela más reciente fue publicada en marzo de este año. La escribió en México, donde está residiendo actualmente. Él es Alejandro Zambra, su último libro, poeta chileno, libro de editorial Anagrama, como varios de los anteriores que yo les he mencionado, y está al teléfono desde Ciudad de México. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por la invitación, Polo, y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias. Oye, quería, de hecho, partir por eso, porque estaba viendo algunas coincidencias. Tú naciste el año 75, o sea que para el año 95, cuando nace Radio Duna, tenías apenas 20 años, y poquito después, 3 años después, publicaste Bahía Inútil, tu primer libro de poesía. ¿Cómo podrías describir la persona que eras en ese minuto y el autor que eras en ese minuto?
Oye, qué difícil, ¿no? Creo que era el primer libro el primer libro, en mi caso, fue muy la expresión de un deseo, ¿no? Como una voluntad de ser y de afirmarse en la poesía, ¿no? O sea, creo que lo situó en los años 90, un tiempo en que había muchas promesas y para gente como yo, más bien la sensación era muy, muy corrosiva, triste, ¿no? Melancólica. O sea, sí me identifico mucho con esa idea de los 90, o sea, de estar aparte, de sentirte aparte, pero encontrar en la poesía un refugio, una comunidad. Una comunidad sobre todo, ¿no? Entonces creo que ese libro, yo nunca lo he querido reeditar y espero que nadie lo lea, ¿no? Pero lo quiero mucho y es parte de ese recorrido. Hay gente que saca los libros de su biografía, ¿no? Yo este lo dejo, pero y no sé si me avergüenza, simplemente creo que no es buen libro, ¿no?
Pero tú escribías, bueno, obviamente es un libro de poesía, pero ¿escribías también prosa en ese minuto?
No.
¿Escribías? ¿No? ¿Solamente poesía?
No, o sea, bueno, tenía siempre una idea de lo... Yo tengo un antecedente literario muy raro, porque en realidad no es tan literario que mi abuela materna, ¿no? Entonces, ella siempre, aunque nunca la vi con un libro en las manos... siempre nos llamaba a escribir a todos sus nietos, ¿no? Estaba obsesionada con eso, y a la vez era una gran contadora de historias, ¿no? Entonces mi relación con la escritura sí fue temprana por casualidad, porque estaba esta abuela mía, que era la persona más divertida para mí, el único adulto divertido realmente, sí, era una fiesta su presencia. Estaba obsesionada con eso y nos hacía que escribiéramos, y yo tomé desde muy chico el hábito de escribir, ¿no? Y escribía cuentos y poemas, pero lo único que a esa edad quería hacer era poeta, ¿no? Yo creo que siempre fui mejor contando historias que escribiendo poemas, pero el deseo estaba ligado a la poesía. O sea, y leía harta prosa, pero no leía novelas recientes, ¿no? O sea, no iba a una librería. Bueno, también con lo que costaban los libros, no era fácil llegar y comprarte un libro, por supuesto, pero no iba a la librería a cachar, bueno, cuál era la novela del momento. O sea, más bien cuando leía novelas, leía clásicos o libros que parecían serlo, y en cambio la poesía me interesaba entera, completa, ¿no? O sea, lo que estaba escribiendo mi compañero de banco, y toda la tradición, y en particular la tradición chilena. La prosa era más bien, me parecía una cuestión como de viejos, ¿no? Escribir novelas, yo suponía que era algo que hacían los viejos, y qué sé yo, 5 horas ahí sentados con dolor de espalda. No, me
¿Y
parecía muy estimulante la idea de escribir una novela.
en qué minuto pasó eso y dijiste, bueno, o a lo mejor dijiste, me estoy poniendo viejo y es hora de escribir una novela, pero era muy joven todavía cuando escribiste Bonsai?
Sí, además que Bonsai es una novela muy corta, ¿no? No sé si, bueno, salió ese libro porque los poemas no me resultaban. O sea, mi proyecto, que también se llamaba Bonsai, era un proyecto de poesía. Yo estaba obsesionado con los bonsai, y quería también indagar por qué, no tenía tan claro por qué, ¿no? O sea, no es que me parecían bonitos y a la vez horribles. Entonces empecé a investigar en los bonsai, me interesaba mucho el lenguaje de los manuales de bonsai, ponte tú, ¿no? O sea, y sin embargo, los poemas no me resultaban, ¿no? O sea, empecé de pronto a narrar como, a mirarlo, a mirar el proceso desde un poquito, desde otra perspectiva. O sea, empecé a mirarme, y a pensar en algo más narrativo, ¿no? Como un juego también, ¿no? Pero no tenía tan claro que eso fuera a desembocar en una especie de novela como resultó ser el bonsai.
En tu libro más reciente, el poeta chileno, bueno, obviamente el protagonista, Gonzalo, es un poeta. Tú lo dejas ahí como un poeta no muy bueno. No sé, tú te tienes que hacer responsable de eso, me imagino.
No, el lector dirá, ¿no?
El
El
lector
lector
dirá.
dirá. Hay poemas de él, o sea, puedes encontrar que esos poemas son buenos o malos.
Efectivamente, hay poemas pero hay un elemento que es bien, que bueno, es la historia de no solo de Gonzalo, también es su relación con Carla y con Vicente, ¿no es cierto? El hijo de Carla y de León, al cual Gonzalo cría como un padre, más bien como un
Sí.
padrastro. Y justamente la palabra padrastro. Una palabra que se convierte en un gran tema para él, para Gonzalo. Y es curioso cómo lo muy poético que termina siendo el valor o la valoración que se le da a una palabra que no sé si está definida también como una palabra muy fea también ahí en el libro, pero es asumida como una palabra más bien fea, ¿no es cierto?, en la propia novela. Pero al mismo tiempo una palabra que él y también Vicente de alguna manera revalorizan.
Sí.
Hablemos un poquito de eso, de alguna forma del acto poético con esta palabra.
Sí, es una escena clave que yo creo que es uno de los orígenes de la novela, ¿no? O sea, los libros yo creo que tienen muchos orígenes, pero en particular, cuando apareció esta escena, se me armó la novela, porque, bueno, básicamente el protagonista, uno de los protagonistas, se encuentra con esta palabra, ¿no? Yo creo que choca con esta palabra. Él y su hijastro van al supermercado y están ahí conversando, y de pronto la cajera les pregunta: ¿ustedes qué son? Y la pregunta es medio coqueta incluso, ¿no? O sea, no es mala onda la pregunta, pero ellos nunca han nombrado la relación. Nunca han dicho: tú eres mi hijastro, yo soy tu padrastro. Nunca ha sido necesario nombrar. Entonces Gonzalo no sabe qué responder. Y Vicente siente esa vacilación, ¿no? Finalmente Gonzalo dice: bueno, somos amigos, ¿no? Pero se queda con la bala pasada, ¿no? Y empieza a pensar en esta palabra. Y hace una pequeña investigación medio delirante también, porque primero pelea con su pareja, entonces está medio desestabilizado y empieza como a buscar antecedentes. Primero lee la definición de la Real Academia Española, y claro, es una palabra marcada como un despectivo, o sea, gramaticalmente, ¿no? O sea, más allá de cualquier consideración, todo lo que termina en astro es despectivo. Y entonces empieza a investigar en otras lenguas, donde también sucede o no sucede esto. Y finalmente, después de darse una vuelta muy larga, va y le dice al niño, oye, usemos las palabras, ¿no? O inventemos otras. Y finalmente usan las palabras, padrastro, hijastro. Y eso creo yo que, en ese momento cuando apareció esa escena, yo dije, bueno, este es poeta, ¿no? O sea, ya sospechaba que era poeta, pero pensé, bueno, el poeta es el que se enfrenta así, con esa intensidad, con las palabras, con todas las palabras de un poema, ¿no? En este caso, Gonzalo tiene que enfrentarse con una palabra y tratar de recuperarla o bien usar otra. Y él toma la decisión de recuperarla, ¿no? Entonces, de ahí viene todo esto y también creo que me resultaba muy significativo en general, creo que todos los debates actuales tienen que ver con legitimidad, ¿no? Entonces, pensaba yo que el padrastro es una figura deslegitimada, de entrada, ¿no? De entrada, bueno, nadie decide ser padrastro en el futuro, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que haya dicho, yo quiero alguna vez conocer a alguien que ya tenga un hijo
Claro,
para ser padrastro.
claro,
Bueno,
no es como
y si
una
existe, habría que
vocación.
huir de esa persona, ¿no?
Claro, no es como una vocación, ¿no es cierto? Tengo vocación de
Claro.
padrastro.
Una circunstancia, digamos, por ejemplo, si lo comparas con los padres adoptivos, la situación es parecida pero muy distinta, ¿no? En el caso del padrastro, te enamoraste de alguien que tenía un hijo o una hija y empezaste a cumplir una función casi sin darte cuenta, de pronto, bueno, resulta que te quedabas a dormir, preparabas el desayuno, y el niño está ahí y recibe algo y hay un vínculo. Luego también hay un momento, yo creo, bien importante, que es cuando el padrastro o madrastra se da cuenta de que no solo él o ella están siendo generosos, también el niño o la niña está dando algo, ¿no? Y por otra parte, un padrastro es siempre una figura impopular, pues. O sea, los padrastros son los malos también en los cuentos de hadas y en la realidad, ¿no? O sea, en la crónica policial, ¿no? O sea, entonces es una figura muy compleja porque se relaciona con lo ilegítimo, ¿no? Con todo el tiempo, en todos los planos y por eso me interesaba mucho, porque es alguien que entra perdiendo al partido de la legitimidad, ¿no?
Estamos conversando con el escritor Alejandro Zambra, quien está viviendo actualmente en Ciudad de México y publicó en marzo pasado el libro Poeta Chileno, que es un libro que tiene otro elemento que es bien interesante, que es estos es una narración que abarca un periodo relativamente largo de tiempo. Hay varios, se relatan varios momentos de la historia de esta familia. ¿Qué pasa un poco contigo mismo, con tu propia historia y con tu propia carrera como escritor cuando la miras? También de alguna manera, cómo podrías estar mirando la vida de Gonzalo, Carla y Vicente en estos momentos, en la etapa de poeta de la época de Bahía Inútil, después en tus primeras novelas, después ya completamente consagrado bueno, a partir de Bonsai, ¿no es cierto? Pero sobre todo con Formas de Volver a Casa, y lo que va pasando después.
No sé, tan buenas tus preguntas, pero son más para terapia, ¿no? No, es
Bueno,
broma. O sea,
yo me echo
las
para atrás,
bromas
entonces
tienen.
yo te voy a decir, interesante, nada más, tú habla.
Es que creo que la novela está bien vinculada a Chile, porque, bueno, además de que sucede en Chile y se llama Poeta Chileno y está escrita muy en chileno, claro, apareció estando yo en un proyecto de largo aliento acá en Ciudad de México. Creo que tenía yo borradores y apuntes antes de radicarnos acá, ¿no? Que fue hace 4 años. Pero el proyecto era, bueno, cómo ha sido tener un hijo, quedarnos acá, ¿no? Y también dedicarme por un rato, al menos exclusivamente, a escribir, ¿no? Que algo que nunca antes había hecho. O sea, siempre había alternado la escritura con la docencia, que me interesa mucho, me gusta mucho. Es un trabajo desafiante, hermoso, dificilísimo, importantísimo, mucho más importante que ser escritor, creo yo. Fui profesor muchos años y supongo que no se deja de ser profesor y volveré a hacerlo, pero el proyecto era, en el fondo, dedicarme a escribir unos libros por un tiempo y tener un hijo. Entonces todo está muy vinculado y no te estoy respondiendo la pregunta en lo absoluto, pero lo que sí creo que el libro está muy, muy, muy relacionado con la nostalgia. Y hay una nostalgia que es muy boba, es una nostalgia que casi se hermana con el silencio. Entonces yo empecé a sentir eso, como la parálisis, la nostalgia que no te deja tranquilo. Y escribir la novela fue como una manera de transformar esa nostalgia en otro tipo de nostalgia que a mí me gusta mucho, que es la nostalgia proliferante, ¿no? O sea, la nostalgia que se alimenta de la alegría de nombrar, de reconstituir, de volver a pertenecer en el lenguaje. Y de volver a discutir el misterio de la identidad, ¿no? O sea, una pregunta de la novela está relacionada con eso. ¿Cómo sobrevuela tu cabeza lo nacional, ¿no? O sea, ¿por qué a los 14 años, por ejemplo, alguien como yo, de Maipú, que estaba en el mejor de los casos destinado a ser primera generación universitaria, como alguien así consideraba que no era tan loco querer ser poeta, ¿no? O sea, que era un destino posible, ¿no? Creo yo que cuando nos encontramos, las primeras señales de generación que tuvimos, todos éramos bien parecidos en ese sentido, o sea, como clase media baja. Que tenían una pasión así casi inexplicable por la poesía y que tomaban estas opciones que en el fondo no nos correspondía tomar, porque nadie estudia literatura, nadie se dedica a la literatura para asegurarse el futuro, ¿no?
¿Y por qué crees tú que se dio en definitiva?
Bueno, yo creo que hay varias maneras de responder eso, pero una es que, bueno, en un país como Chile, tan injusto, donde todo cuesta tanto, curiosamente, la poesía chilena, la historia de la poesía chilena es una historia de clase baja, ¿no? Los grandes poetas chilenos, incluyendo por supuesto a Gabriela Mistral, en todos los casos la historia es distinta, pero finalmente consiguieron algo que para lo que no estaban destinados, ¿no? Desafiaron a las circunstancias. Eso es bien raro, ¿no? O sea, si uno lo compara con o lo trata de entender a nivel país, es bien raro cómo finalmente la poesía chilena logró narrar el país, ¿no? Más que la prosa. Y cómo esos poetas llegaron tan lejos. O sea, si llegaron lejos. O sea, si son figuras muy. O sea, la tradición. A mí me da un poco de lata parecer chauvinista, ¿no? Pero yo sí creo que la calidad de la poesía chilena es completamente inexplicable y es altísima, ¿no? No, no ha dejado de serlo, ¿no? No, no solo los grandes nombres, ¿no? Entonces algo pasó ahí con el habla y no sé si la explicación, claro, se enriquecería con criterios sociológicos, qué sé yo, y en cada biografía hubo, no sé, por ejemplo, no sé, imagínate la historia de Gabriela Mistral en 1914 que ganó los Juegos Literarios, ¿no? de Santiago, que era el gran evento, iba el presidente a entregar el premio, ¿no? Y el poeta ganador, que se suponía que era un hombre, era el encargado de elegir a la reina de la primavera. Ese era parte de su premio, ¿no? Porque como era el especialista en belleza, tenía que elegir entre un ramillete de bellezas de la aristocracia santiaguina a la reina de la primavera, ¿no? O sea, era como que Zurita tuviera que elegir a Cecilia Bloco, ¿no? Y eso era 1914. Eso era la poesía, eso era lo que se entendía por poesía. Y llegan unos poemas de Gabriela Mistral, Los sonetos de la muerte. O sea, por supuesto, superiores desde cualquier perspectiva a los otros textos concursantes, y a la vez, bueno, raros, telúricos, nuevos, oscuros, tenebrosos, originales, ¿no? O sea, una poesía completamente distinta de la poesía que se hacía en ese momento. Y por una vez hay justicia literaria, ¿no? Gana el concurso. La leyenda dice que ella estaba en el público, que no se atrevió a ir a la premiación. Entonces, al final, el segundo lugar eligió a la reina de la primavera, ¿no? Pero esa historia es completamente excepcional. O sea, imagínate en un contexto como el de esos años, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los comienzos de la serie de Netflix de la poesía chilena, ¿no? O sea, como, es muy espectacular, o sea, como gana esta poeta. Bueno, luego supimos que no es que no le gustaran las mujeres a Gabriela Mistral.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero en ese momento era una cosa muy...
Así termina el capítulo. Oye, Alejandro.
La temporada.
Claro, o la temporada, claro, para pasar a la número. Alejandro, desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
Uy, perdón.
Te quiero agradecer muchísimo esta conversación, que hayas tenido la gentileza de atendernos. Y bueno, nada, mucho éxito. Esperamos con ansias la próxima producción. He disfrutado mucho de Poeta Chileno, así que muchísimas gracias.
Esta invitación. Muchas gracias.
Gracias, ¿no? Un abrazo muy grande. Alejandro Zambra, escritor, autor de Poeta Chileno, entre, bueno, muchísimos otros libros. Ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco, y con esto cerramos esta semana especial de celebración, de conmemoración de los 25 años de Radio Duna. Nos tenemos que despedir, nos juntamos el día martes, ya ven, Amores Notables, nuevo, nada personal.